otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas, como tantas otras veces. Ha venido mucha gente, muchas gracias. Vamos a saludar primeramente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y luego al recién llegado artista que antes se llamaba Gillespie. ¿Tal?
Muchas
gracias.
Muy bien, hechas las presentaciones, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Mañana, mañana, sin ir más lejos, estaremos acá.
Estaremos acá.
Ah, qué bien.
En el auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires, que está en la calle Venezuela 330, al que han podido acceder toda esta gente hoy, y por qué no usted, que está escuchando en su casa.
Muy bien.
Puede venir mañana.
Siga adelante, quizá con menor enjundia.
Y atención, Rosario, porque muy pronto estaremos allí, el día 30 de marzo, que ajá, es sábado, estaremos en el Teatro Broadway. Las entradas están en tuticket.com.ar. Y luego ya, comenzado abril, estaremos en Córdoba, en La Plata, en Morón, en Luján, en ese orden, en Córdoba el 4 de abril.
Sí, sí.
En el espacio Quality.
Bien.
Y las entradas están en qualityespacio.com. Yo recomiendo ingresar al Facebook de La Venganza, en donde está todo.
Y dejarse de embromar.
No, sí. No, señor. Está la información más detallada, los links de acceso, etcétera.
Sí, pero ayer no andaba Facebook.
Ayer no andaba, ¿vio?
Sí. Para mí es algo de la masonería.
No, señor. No diga nada que van a empezar a llamar a eso.
No. O de los espiritistas.
Sí. Se nos va a llenar de terraplanistas el auditorio y vamos a tener un problema. Atención La Plata, el 11 de abril estaremos en el Coliseo Podestá.
Sí. En el hermoso nunca Coliseo. Debimos salir.
Sí, señor. Y el 12, al día siguiente, en Morón, en el Teatro Morón. En ambos casos las entradas están en PlateaNet. Y en Luján, el 13, todo así, de corrido.
Sí.
Es fantástico porque vamos hacia la misma zona, La
sí.
Plata, Morón.
¿Y nos quedamos a dormir en cada lugar o qué?
Sí.
¿O cada uno en su casa?
Se duerme en cada lugar.
Claro.
Eso lo decide cada uno, porque el que quiera volver a... ¿Usted porque no quiere volver a su casa?
Claro, no.
Bueno, yo sí porque tengo responsabilidades en el hogar.
No me diga.
Así que...
Yo tampoco quiero porque tengo responsabilidades en el hogar.
En Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, que está ahí en Rivadavia, 1096. Eso será el 13 de abril.
Bueno.
Y mucho más, pero que no le puedo decir todo junto, todo...
Estamos vendiendo excursiones a Machu Picchu en la radio.
Uno de los 5 destinos que hay que conocer.
Más siniestros.
No. Que hay que ir de un lugar
de
más
la historia
del
planeta. De la historia de Sudamérica es uno de los lugares más antiguos.
Sí. Bueno, sí, claro que sí, señor.
De todo Sudamérica, dado las pirámides y todo lo que...
Bueno, y acá nos dicen que no es fácil viajar a Machu Picchu. Primero porque te podés caer.
Sí.
Y bueno, es alto.
Sí. Es muy alto y te podés caer.
Bueno, no es que te podés caer.
Las madres allá dicen, bajate de ahí, le dicen, Nahuel. Le dicen a los niños que se suben a Machu Picchu y se pueden caer.
Pero no es un juego Machu Picchu que usted se sube y se cae.
No, no es un juego, pero los niños no lo entienden así.
Bueno, pero...
¿Lo comprende?
No es el lugar para ir con niños, no es ideal.
No es el lugar para ir, no.
Sí.
Dicen que las vistas son espectaculares de los distintos balcones que hay en la montaña.
Bueno, sí, las vistas hacia las ruinas.
Sí.
Porque vio que las ruinas de Machu Picchu...
Hay una parte que está destruida.
Todas las ruinas.
Sí. Sí, no está todo entero.
Claro. Bueno, sin embargo, por falta de información, su viaje, señora, puede pasar de ser un hermoso sueño a una verdadera pesadilla. Siga estos consejos y su viaje a Machu Picchu será mucho más gratificante y seguro.
Es italiano.
Fíjese, bueno, Machu Picchu significa montaña vieja.
Ah, mire.
Sí.
Yo quería
Machu
que
es montaña, Picchu vieja.
Claro.
No, Picchu es montaña, porque está el Huayna Picchu.
Claro.
Que debe ser
que
montaña
puede ser
grande.
Vieja también.
Sí, no.
Lo mejor es ir en la época seca.
Sí.
Como esta, por ejemplo.
No, señor. Seca ya. Sí, porque llueve todos los días allá en el verano.
Esto es la época seca de abril hasta octubre. Después, cuando llueve, mejor no vaya.
Sí.
Porque las montañas empiezan. Hay mucho alud.
Sí.
Y se hace barrito.
Sí.
¿Cómo? Se hace todo barrito.
Se hace barrito y se hacen.
Cae piedras y.
Cae todo. Alud.
Bueno, sí. Alud. Sí. Bueno.
Muy difícil subir en plano inclinado cuando todo el territorio está embarrado.
Bueno, claro, por eso...
Es prácticamente imposible.
Acá dice, noviembre hasta marzo no es recomendable ir debido a las diferentes lluvias. Ese Rolón.
Sí.
Siempre le agrega diferentes a todas las cosas que dice.
A cosas que son distintas.
Está observando los diferentes árboles. Él nunca mira los árboles. Mira los diferentes árboles.
Porque los mira de a uno.
Claro, lo mismo que estas diferentes lluvias. Caen de a una.
Claro. Sí.
En especial esto para las personas que deseen hacer recorridos de aventura.
Sí.
Porque puede ser muy peligroso.
Sí.
¿Qué es un recorrido? Buenas tardes.
¿Qué, ¿qué tal? Bueno, nosotros estamos ofreciendo el paquete de aventura.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que dice,
¿usted es el dueño de la agencia de viajes?
¿El trekking?
Sí, estoy a cargo.
Bárbaro, perfecto. Por eso vinimos...
De la agencia Picchu.
Sí, Robert Mitchum.
Sí. que ustedes, y bueno, veo que son dos jóvenes que quieren sí, nuevas editoras.
Recién terminamos el secundario. Queremos hacer un viaje iniciático.
Bueno, eso es. No haga tanta mueca de joven. No hacen todas esas muecas los jóvenes.
¿Cómo no? Los locutores jóvenes se rascan. Sí. Empiezan a contestar y dicen, bueno.
Bueno, en el paquete Inca, sí, que es el paquete para los jóvenes.
De Durazno, sí.
Estamos haciendo el Camino del Inca.
Ah, oh, Minito del Inca.
Saliendo un viernes.
Bárbaro.
Para arribar a las ruinas un domingo.
Perdón, disculpe.
Saliendo viernes para arribar el domingo.
Es decir, que nosotros el jueves ya tendríamos que estar ahí.
Pero a mí dijeron que hay un camino que va por tren.
Sí.
Y otro que es Zapata.
Bueno, pero ustedes querían aventura. Este es Zapata, sí, que le digo.
La aventura no es en tren.
Este es caminando.
Zapata, caminando, sí, caminando, sí. Pero me dijeron que es más caro caminando que en tren.
Sí, es más caro porque son más días.
Porque además no son, cuidado, que no son caminos públicos.
No.
Tenés que entrar y garpar.
¿Cómo?
No, señor. Bueno, pero ¿cómo? Ustedes,
con peajes.
Hay que pagar a la ruina, por supuesto, porque es un tesoro.
A la empresa, sí.
¿Qué?
No, a la ruina de Machu Picchu.
¿Qué tal? ¿Usted es la ruina?
No, yo no soy. Es un tesoro de la humanidad.
Ajá. Y después... que lo hacen a mi costa.
Protegido por la UNESCO, señor. Entonces no. Todo este dinero es para cuidar. Cortamos el pasto, todo.
Oh, no me digas.
Sí. Todo el turismo internacional.
Bueno, dice, cuando llegue al Cusco,
sí,
descanse por lo menos un par de horas.
Es una de las ciudades que están cerca de...
El centro del mundo.
Es la más importante.
El Cusco. Sí, sí. Para que su cuerpo se acostumbre a la altura.
Sí, yo le diría que más de un día, más que horas.
Puede aprovechar a visitar primero sitios muy próximos al centro de la ciudad del Cusco. Como San Blas.
Sí.
Y nada más.
No, ¿cómo y nada más?
La Plaza de Armas. La Piedra de los Doce Ángulos.
De los Doce Ángulos.
Ángulos, señor. Ah.
Pero todo eso es ahí mismo.
La Piedra de Pascual Ángulo, efectivamente.
No. Todo eso es en Cusco mismo, pero
sí,
tiene
ahí mismo.
Otras cosas, las ruinas de Sacsayhuamán.
Ah, sí.
Que están ahí nomás.
Es uno de los mejores superhéroes.
A mí me comentaron... estuve viendo en internet, hay momias, ¿no? También...
Hay momias que trajeron de Egipto, sí.
No, señor. No, pero ahí no hay en Machu Picchu, no hay.
Ah, señor.
Y todo tipo de restos... de
humanos.
Que tiene que ver con la arqueología...
No hay nada.
No, de eso no. Se están las ruinas, ¿qué más quiere?
Bueno, ¿qué más quiere?
Después tiene que ir, si no, al museo.
Está todo el paisaje, sí, la construcción, todo... ya está. No hay más nada.
No, sí, bueno.
Pensé que por lo menos iba a poder agregar una tercera cosa.
No, es mucho.
Pero ha sido declarada maravilla supernumeraria del mundo. Vio que pusieron siete maravillas nuevas.
Sí, bueno. El Coloso de Rodas.
Esta es una. No, esa era la vieja.
Bueno.
Es porque no están más esas, todas las
de... Claro, menos las pirámides y todas las demás, chau.
Claro, chau, ¿qué dice?
Estoy saludando a Libre.
No, señor, digo que los jardines de Babilonia,
no,
todo eso.
No hay más nada.
No, eso no
en
está más.
En cambio, estas están ahí.
Por eso queremos ir.
No, es ideal para ustedes. Decía, ¿son universitarios ustedes? ¿Son pibes universitarios?
Bueno. Tenemos un programa de radio.
Sí.
¿Hacer radio?
Sí, todos. Los jóvenes argentinos todos hacemos radio.
No, bueno.
En una FM y tenemos noticias de skate, de viajes.
Bueno, qué copado. Bueno, nosotros le vamos a dar la lista de lo que tienen que tener en la mochila y...
Bueno, acá dice, mire, un buen guía es lo que hace la diferencia,
sí, por supuesto,
con un mal guía.
Bueno, o con no tenerlo.
Tenga en cuenta que recibirá mucha información... en un periodo de tiempo corto.
Sí.
O ya en tiempo. Pida referencias acerca de cuáles son los guías macanudos. Claro. ¿Cuál es el guía Piora? Y los guías que por ahí lo llevan a cualquier
lado. Mismo en Cusco, claro. En Cusco, cuando estamos, podemos preguntar cuál es el que más sabe.
No, bueno, no. Nosotros tenemos el plantel de los mejores guías.
¿Son peruanos los guías?
¿Cómo?
¿Son peruanos?
Claro, somos todos peruanos, sí.
Bueno, porque es fundamental. No va a haber ningún tipo de...
Bueno, ¿por qué? Puede aprender.
Guía japonés que se pierde.
No, usted sabe que uno de nuestros mejores guías es húngaro.
Sí.
Y sabe muchísimo del mundo incaico.
¿Y habla español?
No, ese es el único problema. Habla magiar. Y dice un montón de cosas con ademanes y todo.
Pero lo que sabe, lo que sabe.
Bueno, puede solicitarlo al guía si viaja en grupo y visite primero todos los sitios turísticos físicos.
Sí.
Y luego los químicos.
No.
Y luego visite los museos.
Claro,
porque en realidad las cosas valiosas están en el museo.
Claro, ya no están.
Van a tener ahí tirada una estatua de oro, tirada ahí en la calle.
Y el museo está muy lejos porque está en Lima, el Museo del Oro.
Sí, son 800 kilómetros hasta el museo.
Claro, tiene que tomarse otra cosa. El Museo del Oro del Perú. Pero igualmente ustedes van a poder visitar las ruinas.
Sí, calculo que habrá alguna pintura rupestre.
No hay pintura rupestre. Son todas ruinas, bueno. No hay nada. Dice, la mayoría de las piezas no se encuentran en los lugares originales, claro. Sino en los museos.
Bueno,
entonces
bueno.
Cuando llegas allá te dicen, esto para verlo va a tener que ir a París.
Yo diría más bien al Museo Británico tiene que ir. Que...
Tenga en cuenta que para realizar la ruta del Inca...
Sí, señor.
Bueno, hay que tener muy buena condición física.
Sí. Pero ustedes son jóvenes.
Son subidas y bajadas todo el tiempo.
¿Tiene un problema en el cuello? Che. ¿Vos tenés un problema en el cuello? O es de puro
joven.
Sí, de puro.
La ruta del Inca dice no es recomendable para niños y ancianos.
No.
Además, en la época de lluvia es extremadamente peligroso. Además, cuando usted llegue a Ollantaytambo,
sí,
que es un lugar ahí, lleve lentes.
Ajá. Lentes.
Sí, para ver mejor. No, para protegerse de las ráfagas de viento y tierra. A mí las que me asustan son las ráfagas de tierra.
Sí, ¿Cómo son? Directamente a los ojos es terrible porque se irritan todos los ojos al llenarse de tierra.
Sí, se llena de tierra el ojo.
A todo le viene, no es que le va al ojo solamente. No,
bueno.
Si abre la boca se va a tragar tierra también.
Lleve siempre ropa deportiva y ligera.
Sí.
Tenga un suéter o chaqueta.
O chaqueta.
A la mano en todo momento.
Sí, porque hay mucha variación térmica.
Claro, la noche hace mucho frío.
El clima es muy variable. En un momento es malo y al siguiente es pésimo.
No, es así, pero...
Durante el día me comentaron que hace mucho calor y a la noche mucho frío.
Cuidado, lleve repelente de insectos. Sí. Recuerde que la zona donde está Machu Picchu está en el inicio de la zona de la selva de Perú.
Claro.
Quiere decir que están enfrente está la selva y están los mosquitos ahí esperando que lleguen los turistas a Machu Picchu y ahí van.
No, bueno.
Después se vuelven, te arrancan un pedazo y se van a comerlo a la selva.
Es una transición de que la selva se va expresando. Porque vio que la selva se lo come todo. Se lo come todo.
Sí.
Porque...
¿A qué se refiere?
¿Y cómo? Que las ruinas estaban ocultas.
Por la misma selva.
Por la misma selva.
Como pasaba en Yucatán.
Ah, no sabía de ese detalle.
Y se fueron descubiertas hace muy poco.
Hace muy poco. ¿Qué hora es?
No. Digo, estamos hablando del siglo XX. Fueron descubiertas en 1923, creo, o algo así.
Una pregunta que por curiosidad que vamos a ir.
Sí.
¿Solamente vivían incas o otra gente de otras nacionalidades?
¿Qué era, un hotel? ¿Usted cree que es un hotel eso?
Muy bien.
Es un lugar sagrado y me muy parece bien. Que vos si sos joven...
No, es que no, justo esa parte no la leí. Sé que,
no, bueno, por eso. Tenés que escuchar.
Me comentaron que también está el lago Titicaca.
No, no está ahí el lago Titicaca. Eso es
recuerde
Bolivia.
Que su agencia de viajes debe coordinar de forma precisa los trayectos en automóvil antes y después del tren. ya que si no lo hace con anticipación, chao.
¿Chao qué?
Un saludo.
No, por favor.
Perderá mucho tiempo buscando movilidad en la zona, pero no te lleva a nadie.
Y no, claro. Porque claro. No hay camino.
Cuando suba a Machu Picchu, tenga en cuenta que todo es más caro arriba.
Sí.
Y la gente incluso para conseguir cosas baratas, baja.
Claro.
El que vive en Machu Picchu. Si desea comprar agua para tomar,
sí.
¿Tiene agua para tomar?
Bueno, agua, sí, sí. ¿Qué pasa? Se la va a tirar.
Algún accesorio u otra cosa, hágalo en la zona de agua caliente. O sea, si quiere agua para tomar, agua caliente.
No, Aguas Calientes es el pueblo que está abajo, señor.
Ah.
Ahí abajo de Machu Picchu.
Antes de subir.
Claro, antes de subir. El tren lo deja en Aguas Calientes. Y usted, si va en el tren.
Sí.
Y de ahí camina...
Oh. ¿Cuánto hay más o menos de caminata?
Serán 5 minutos.
Sí.
Es más, pero igual también hay unas combis que lo arriman un cacho.
Sí. De donde te deja el tren, hay unas horas de camino. Pero si querés ir todo el trayecto, a pie todo...
No, todos son
de Inca, 3 días.
Sí. Porque vamos acampando, paramos. Sí,
acampando.
Miramos. Es increíble.
Miramos las estrellas, miramos.
Qué maravillosa la cultura de ellos, y lo sacrificados que eran.
Sí, hacían sacrificios humanos, diría más que.
Los sacrificados que eran, todos esos kilómetros recorrían, de repente iban a buscar verduras.
Los hombres sabios, como eran los amaus.
Bueno, pero no bajaban a Aguas Calientes a comprar las cosas, ya las tenían ahí.
Dice, bueno... Pero yo le pregunto a usted así, de piola a piola, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa?
Ahí ya, una vez que miramos ya todas las vistas, las estrellas, las montañas, las construcciones, la historia, ahí hay algún lugar así.
¿Qué?
Un cabarulo.
Claro.
Ah, bueno, señor.
Recién terminamos la secundaria.
Claro. Bueno, sí, está bien.
Una
confitería. Algo joven, no entre tanto viejo...
No, bueno, no, pero...
¿Dónde va? Por ejemplo, nosotros vamos viaje de egresado.
Sí. ¿Qué?
¿A dónde va?
¿Dónde
está la onda?
Bueno, ¿sabe que Cusco es el
Bariloche? De eso.
Es el Bariloche de los peruanos.
¿En serio?
Sí, van de viaje de egresado.
Bueno, fantástico.
Así que pueden ir a Cusco.
Podemos hacer 9 días en Cusco y 1 día en Machu Picchu.
Sí, conviene igual quedarse un poco más para recorrer.
Para recorrer bien el Cusco.
Y usted tiene que entregarnos un apto físico, eso sí.
Sí.
Nosotros lo pedimos porque...
Un apto físico.
Un apto. Le hacemos el análisis de sangre, le tomamos la presión, una radiografía de tórax.
A mí me dijeron que lo que no hay mucho aire arriba.
Sí, claro.
Que el oxígeno se empieza a acabar,
sí.
Y tenés que, para respirar, tenés que bajar.
Sí. Bueno, sabemos que hay menos oxígeno conforme nos vamos elevando.
Sí.
Tenemos menos oxígeno, eso lo sabés. ¿Lo aprendieron en el colegio o no ustedes?
No, esa parte
no.
¿Pero cómo no llegaron?
Nosotros creíamos que al ser más arriba había más aire.
Claro. No, hay menos.
Como cualquiera puede pensar.
Claro.
Todo más despejado, no hay competencia.
No, bueno, no. Pero la atmósfera es como un paquete de nylon.
No me digas.
Que no le deja salir el oxígeno. Entonces,
¿usted terminó la secundaria también?
¿No escucharon hablar del agujero de ozono y todo eso?
Sí.
Y bueno. Eso es. Esa es una avería de la atmósfera, de, en este caso de las.
No, porque a mí no me decís, va a faltar el aire, a mí no me gusta.
No.
Bueno.
Para ir a sufrir.
No, es ir a sufrir.
¿Sabe que...
Vamos a Mar del Plata.
No, bueno.
Llegamos y ahí arriba no podemos respirar. ¿Cómo hacemos?
Mirá, uno va con la novia, poner,
sí,
¿no?
Sí.
Y se te queda sin respiración la novia. Sí. ¿Qué hace?
Bueno, también es para emergencias.
No, porque mismo los padres la dejaron salir con vos.
No, bueno.
Por lo menos hacela que respire.
Bueno. No es que se va a quedar sin respiración, quizá le falta.
Se queda sin falta oxígeno. Me falta el aire. Bueno,
sí. Para casos de emergencia, de todas maneras, hay allí en el Ayuntamiento de Aguas Calientes,
sí.
Che, no, no me guiñe el ojo, estamos hablando...
El ayuntamiento de Agua Caliente. ¿Qué te dije, eh?
Ahí queremos ir.
Hay tubos de oxígeno, sí, con mascarillas.
Ah, para carnaval.
Que están diseñadas para atender a los casos de hipoxigenación.
Bueno.
Así lo llamamos, ¿no? Nosotros. Sí, sí. En nuestra
¿y dónde se piden eso? ¿En la bicicletería?
No, no, señor. Eso lo tenemos, está cubierto. Si ustedes compran el paquete Inca Oro,
sí,
les incluye un tubo de oxígeno.
Un inflador.
Un tubo de oxígeno. En el Inca Plano, no. Pero lo pueden pagar allá.
Me dijeron que el tren tiene tres categorías.
Sí. Ah, qué bueno, sí.
Sí. Sí, exactamente, sí.
Tiene tercera, que es la más popular.
Sí, sí.
Cuarta y quinta.
No, no. No, hay trenes, también hay trenes turísticos, porque usted sabe que hay mucho público, visitantes de Alemania, de Canadá, sí, que están acostumbrados.
Le hago una pregunta, los alemanes, dado que hay montañas también en Alemania, ¿sienten la falta de aire también o solamente
claro,
los...?
Ya se la tienen tarreada.
No, no, se lo tienen
mismo. Están acostumbrados los tipos, claro, de sin aire.
¿Qué lugar hay tan... ¿Qué lugar alto hay en Alemania, así como Machu Picchu?
Hay lugares altos como Machu Picchu, me imagino que habrá muchos.
Sí, pero donde haya
en
población...
Realidad, son 2.500, 3.000 metros.
Sí.
No creo que sea más.
Pero después sigue subiendo eso hasta...
Ah, 4.000. Sí, pero yo no voy a seguir subiendo.
Pero, claro, pero nosotros escuchame, sí.
Me falta el aire acá en Machu Picchu, ¿a dónde crees que vaya?
Bueno, hasta los 4.000 se sube en esa zona, Chinchero.
Después de los 4.000 ya se pone bar muy, muy embromado.
Sí, un poco antes también.
Los jugadores de fútbol se quedan bueno, sin aire.
Sí.
Las pelotas.
La pelota no dobla.
No, no se puede inflar si no hay aire.
La pelota se le va a toda velocidad y a usted le pesa el cuerpo, las piernas, todo, no puede llegar a las pelotas a la velocidad que va.
Bueno, la verdad que es interesante, lo que pasa es un desafío.
Yo tenía ganas de ir, pero después todas estas cosas...
No, pero les digo, los van a disfrutar, dos pibes como ustedes que se los ven saludables.
Lo que no hay es diversión hasta ahora.
Pero ¿cómo no diversión? Todo lo que te conté es diversión, Flaco.
¿Qué? Caminando, llegamos a un lugar que son todas piedras. Bueno,
pero... Hay lugares que son tan estrechos,
sí,
que pasa uno solo.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y a veces es medio el que pasa, porque...
Claro, porque viene uno de un lado, otro del otro. ¿Te volvés?
Yo calculo que no tendré problemas, soy bastante robusto, pero...
Bueno, hay zonas que están embarradas en los, sí, caminos de cornisa, que hay que ir con mucho cuidado agarrándose...
¿Cómo cornisa?
De las piedras.
Sí, cornisa.
¿A dónde da la cornisa? ¿A precipicio?
Y sí, ¿a dónde va a dar? ¿A contrafrente al Parque Rivadavia? ¿Qué? Sí.
¿Pero cómo?
¿A dónde va a dar?
No hay una baranda, no hay nada.
No, vale. Estamos por poner, pero... No. Y más o menos, por ahora, el índice de supervivencia de los turistas andan en 50, no, sí, 60%, ¿no? De los que van, sobreviven.
No, porque a mí yo tengo vértigo y...
No, el vértigo es lo peor, hay que no pensar.
Bueno, no hay que pensar.
A veces te mata el vértigo. se caen y llegan muertos al suelo.
Bueno... ¿Sabes que el que tiene vértigo tiene que ir concentrado en la distancia corta?
Lo único que pido, no habrá vistas que me den vértigo, ¿no?
Sí, todo es el abismo. Todo
pero
es
no
abismo.
Tenés que mirar para abajo.
Y bueno, no tenés que mirar para abajo.
Tenés que mirar solamente para arriba.
No, porque me dijeron que, bueno, que es una ciudad...
No es una ciudad.
Bueno.
Machu Picchu es...
Lo que sea, señor.
Bueno.
Es un lugar que ahí te caes.
En todo caso no miro hasta llegar ahí.
¿Cuánto? No, y están en el camino, usted va viendo todas las cruces de los que cayeron. Eso no
es. ¿Y la diversión dónde está?
No, le digo. Pero el lugar, señor, es maravilloso, la verdad. Es...
Ahí la... Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Che.
Para mí parece que... Nos equivocamos de viaje.
Yo te dije.
Yo creí que eran de boliches y de cosas.
Si te gusta la montaña, Tandil. Claro, ahí te caes, no te haces nada.
Aparte yo tengo vértigo, ¿cómo voy a subir?
No vayamos.
El tren.
Aparte, este tipo,
sí,
me parece que es un charla.
Sí.
Ahora
yo creo que no sabe nada, no, aparte. Está...
Vamos a preguntarle cómo son los hoteles.
Dale, perfecto.
¿Y cómo son los hoteles?
Bueno, los hoteles hay de distintas categorías.
Sí. Ajá. ¿Tercera? No.
Estamos ofreciendo nosotros, en nuestro servicio Inca Oro e Inca Plano, estamos sí. ofreciéndoles hotel con cama incluida.
¿Cómo con cama ¿Cómo? Incluida? ¿Qué?
Hay sin cama también.
No, ¿cómo?
Y dormir de parado, como un vigilante de provincia.
Tiene que tener cama, señor.
Bueno, por eso, ¿y le estoy diciendo que con cama? Bueno, ¿o qué le estoy diciendo? Bueno.
Y me imagino que también habrá un baño.
Uno, exactamente.
Uno para todos, ¿no? Y sí, todo para uno.
Y todo para uno.
Los tres mosqueteros.
Usted sabe que hay un problema del agua ahí, hay mucho río, pero hay
mucho río, pero poca agua.
Sí. Claro, hay horario para el agua y toda la cuestión.
No, porque yo me baño 3 o 4 veces por día.
Bueno, no.
El señor es naturista.
No parece, porque si se baña tanto, no parece.
Sí, ¿cómo? ¿Los naturistas no se bañan?
No, el naturista.
¿Cuáles son los que se bañan todos los días?
El naturista no, porque se relaciona con lo natural y lo sustentable. No es, no está bien bañarse muchas veces en mucho tiempo.
Salí del baño.
Claro. Acá es para entrar en contacto con la naturaleza. La naturaleza te está esperando.
Le hago una pregunta.
Y hay que hablarle el mismo idioma. Ustedes tienen que hablar.
Nosotros hablamos.
Bueno, el idioma de la naturaleza. ¿Cómo cuál es, señor?
El tema de la comida. Hay cosas así normales.
Cosas ricas.
Milanesa, puré.
No, milanesa de...
Milanesa, bueno, algo así.
Si sí. hablamos del mundo inca...
Sí.
No.
¿Cómo que no? Sí.
¿Qué?
Hablamos de la papa y el maíz.
Ah, sí.
Hablamos de la papa y el maíz.
Y sí, eso de acompañamiento. Y la comida...
¿Los choclos? ¿Tienen
sí.
los granos de choclo?
Sí.
¿Son del tamaño...?
Se hacen en la misma.
Son de... parecen uvas.
Mirá vos. ¿Y las uvas qué parece?
Un racimo de choclo.
No hay uvas, no es un lugar de uvas. No es un lugar de uvas. Y después se puede comer algún...
¿Qué?
Los guanacos, esos que son...
un guanaco lo vamos a comer.
No, señor. Las llamas y todo esto.
¿Fuego?
Sí.
Discúlpeme.
No, está bien.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que muchos están en el Perú,
sí.
y nos pueden decir la verdad.
Sí, sí.
Machu Picchu, porque sí. Este señor es muy...
Por no favor, señor, lávese la boca. Sí. Sírvase que hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Pocos hoy del Facebook, porque ayer estuvo caído.
Tomá.
Y también del WhatsApp de los oyentes, que es...
Tomá.
6585-5580. Prefijo 11, porque es Buenos Aires, o 54911 se escriben desde el exterior.
Bueno.
María Inés Pera Borel dice, desde el Uruguay, Pinar, los espero en mis pagos, les mando un abrazo grande.
Mira, acá le dicen, Dolina,
¿qué?
Cerró la histórica pizzería Otonelli de Caseros.
¡No!
80 años la pizzería.
No, eso sí que es una...
Esto lo dice Maximiliano de Caseros.
Sí, voy a llorar, Ustedes continúen con el programa.
Margarita Wex. Me encantó el tema de anoche. Mujeres y hombres del siglo XVIII. Ah, sí. Los matrimonios y todo eso.
Bueno, ¿qué más?
Para el sordo, puede ser viejo ciego. El pelado defensivo de Pueyrredón pide esto.
Bueno, puede ser.
Se lo pasamos.
Nelida Ávila. Los escucho desde hace mucho tiempo. Gracias por tan hermosa compañía.
Buena gente, soy Ignatius Famenor desde Cataluña. Aprovechando que no está Gillespie, les comento.
Sí.
Ya volvió, señor. Que estuvimos viendo con mi hija unos videos de canciones infantiles catalanas por YouTube. Y hay una que se llama El Señor Greu y el señor Agut, compuesta para que los niños pequeños comiencen a diferenciar los sonidos graves de los agudos.
Ah.
Pues bien, cuando en la canción suena la palabra grave, en el video sale la foto de un tipo tocando la tuba. Y cuando sale la palabra agudo, sale la foto de un tipo tocando la trompeta. Y ese tipo es Gillespie.
No.
Sí.
Por
favor. Se ve que causó gran impacto vuestro paso por tierras catalanas y alguien decidió homenajearlos en la figura del noble trompetista. Saludos a todos. Bueno, fantástico.
Cristian Luna, buenas noches, Vengadores. Vi que está el nuevo tráiler de la película Los Vengadores. Dice, ¿ustedes van a participar en ella? No.
Hola, soy Cristina de Rosa, de Santa Fe Capital.
¿Qué tal?
Escribí ayer, contenta de poder comunicarles cómo me gusta La Venganza. No importa si me nombran, pero me gustaría saber si llegan mis mensajes. No, no llegaron.
No.
Soy Caro Juana. Qué felicidad que haya vuelto, Vile. Bien, que
muchas
yo
gracias.
Lo acabo de decir.
Sí. Ya llega, no me salga.
Harry Haller, saludos desde Honduras. Escucho sus programas por YouTube.
Muy bien.
Bueno.
Hola, muchachos, los sigo hace milenios. Espectacular. Juan Daniel M., estoy en todas partes.
Pablo de Versalles pide Montecriollo al sordo, deja saludos, mientras que Nelly Cabrera dice, Vengadores, disfruto de su compañía. Si me quedo dormida, los escucho después en el trabajo.
Soy el chamo de Mitre. Anoche le hice escuchar el programa a mi sobrino de 10 años.
Sí.
Mientras degustábamos unos matienzos con la yerba del domingo. Y cuando yo la frase brillante como teléfono de carnicería, me miró y me dijo, no entiendo esa frase. ¿Qué es una carnicería?
Soy Diego de la Reja. Alejandro, ¿me puede explicar qué tiene que ver la piedra filosofal con la filosofía? Porque no le encuentro conexión.
No, no la tiene. El perro paciente de Valencia saluda a su hormiga que está en Comodoro. Son novios que sí. Sí.
Novios que hablan en código. Buenas tardes, equipo de Demasiado Tarde para Lágrimas. Lo sigo con mi espica a todos lados. Me gustaría que el sordo y los muchachos interpretasen una que sepamos todos, como Die Tripper, por ejemplo.
Bueno.
Abrazo de gol.
Tomamos nota. Hola, soy Isabela, desde Pontevedra. Estamos muy contentos de saber que vienen a La Coruña.
Soy Aquiles López. Ayer hablaban de la luz mala. Bueno, les cuento. La luz mala ya no existe. Del infierno se niegan a pagar semejantes boletas a fin de mes.
Ah, sí. Guido Adrogua dice, si están por ahí, Miki y Esteban, que fueron desde Córdoba hasta Buenos
¿están aquí,
Aires.
Mechi y Esteban?
En chancletas.
Sí, allá están.
Ahí está, mire, sí, llegaron bien. Sí, vinieron caminando en chancletas para atrás, dice. Le mando un saludo la próxima vez que me lleven.
Atención, Jonita Sosa, ¿qué tal, Johnny? Se arregló Facebook, señor Dolina. ¿Qué opina sobre las redes sociales y la diferencia 20 años atrás? Estoy a favor.
Soy Ana Esther Alonso y solicito Misty en honor de mi nacimiento, dice. Así bueno, que bueno, tomamos nota del pedido.
Araceli de Santa Fe, Gillespie, ¿volviste?
Sí.
Extraño tu trompeta.
Bueno. Buenas noches.
Las parejas que hablan en codificado, ¿vio?
Al fin pude escuchar el teléfono para comunicarme. Ya tengo las entradas para el 30 Rosario, Josefa.
Margarita Peñeiro, ¿cuándo Montevideo? Si no, yo siento que hicimos. Sí.
Bueno,
la semana pasada, me parece. Dale.
Aquí, mire, le dicen. Acá tengo. Lo tengo roto, el.
Sí, sí, la veo.
No, señor, acá el papel.
Nos manda emoticones.
Y se cortó el nombre, pero alguien, y quizá usted tenga el pedazo.
El otro pedazo.
Sí, acá tengo.
Ah,
María Teresa de Belgrano. Ja, 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 María Teresa
sí.
de Belgrano.
Bueno, ¿sabe lo que dice María Teresa
ver,
de Belgrano? Dice, ay, estoy llorando de la risa por la acción heroica de Gillespie en la laguna de Chascomús.
Con razón se le rompió el mensaje.
Ja, ja, ja. Bueno, muy bien. Y acá dice, ¿cuándo vienen por Tandil? Saludos y gracias. Pregunta Diego. No sabemos.
Y bueno. Sí, porque si no vamos a Machu Picchu, vamos a Tandil. Qué bueno que volvió Gillespie, dice Nicolás Jovich de La Plata.
Mabel dice, hace muy poco que los sigo.
Bueno.
Y no me pierdo, no me los pierdo ni una noche. Una oyente nueva.
Bueno,
la anotamos.
Les quiero pedir que no vengan a Madryn, por favor. Es lo que se llama psicología inversa en marcha.
Está muy bien. Elena saluda desde Bahía Blanca. Hipólito Diego Abaliar dice, Dolina, tengo una duda que no me deja en paz. ¿Los perros ladran con acento? Creo que los perros del norte tienen tonada.
Bueno, cuando llegaron los colonizadores españoles a América, se dieron cuenta de que los perros no ladraban. Los perros americanos no ladraban. Había perros, pero no ladraban. Y después, claro, se mezclaron. Pero que los perros tenían una relación diferente con la gente,
claro,
quizá
claro,
más lejana, y entonces no les daba por ladrar. Aullaban, sí, pero ese ladrido parece que es una especie de contagio de la proximidad de los humanos.
De escuchar que los humanos hablan, claro, y ellos... Claro.
Unos años más y hablan los perros,
sí.
En ese camino.
Es muy posible. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330.
Vamos a hablar esta noche sobre un tema latinoamericano. Hablaremos de un general boliviano, Mariano Melgarejo, que gobernó Bolivia desde 1864 hasta 1871, ¿sí? Había nacido en Tarata, de padre desconocido, y era alto, tal vez el hombre más alto de Bolivia. Ah. Solía decir siempre que las fronteras no existían. Algunos personajes de Latinoamérica suelen enamorarse de ciertos decires que a veces tienen su origen en Europa. Entonces, para demostrar que las fronteras no existían, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selvas, y también cedió a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia, disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba un empréstito forzoso, restableció a La Paz como capital de la República y volvió a permitir los carnavales. Eso es importante. Digo yo... En realidad, esta enumeración anterior proviene de una elección tendenciosa de alguna de sus medidas para que parezcan graciosas con la enumeración.
Sí, sí.
Digo yo confesando, ¿no? En 1865, la joven Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática, fue a verlo a su despacho para pedir por su hermano, que estaba en Cana, y jamás volvió a su casa. Melgarejo se enamoró y ella también. Y desde entonces Juana compartió el poder con el general Melgarejo. Fue a pedir por el hermano, que estaba en Cana, se enamoraron y se quedó. Ni siquiera volvió a la casa para decir, me casé con Melgarejo. No, se quedó ahí. Eso se llama tomar una decisión. Parece que Juana andaba siempre desnuda en el Palacio de Gobierno, y aún delante de los ministros, y aún ante los embajadores extranjeros, que, hay que negarlo, un poco de perplejidad sentían, pero tenían miedo de decir algo, decir, qué sé yo, porque no querían hacer una observación que pudiera causar un incidente internacional. Ya se sabe cómo son los embajadores. El hermano por el cual fue a pedir, vamos a decirlo, ¿no?, José Aurelio Sánchez, fue liberado. No solo que lo liberó, sino que lo nombró ministro, que es lo menos que puedo hacer por ti.
Bueno.
Melgarejo era un hombre de escasa ilustración, despreciaba a los doctores, sin embargo, era un hombre de escasa ilustración. Para despreciar la ilustración, o para despreciar a los doctores, conviene ser muy ilustrado. Porque si no, pasa como con ciertos personajes del fútbol que desprecian a los que son ilustrados.
Claro.
Pero no porque ellos estén en una postura filosófica que pone en entredicho la ilustración, los propósitos de las clases ilustradas, etcétera, etcétera, sino por envidia o por mero odio.
Claro.
Por eso nada más, es puro burro. Ahí ya me gusta menos, ¿no? Ahí ya me gusta menos. Y hay mucho en la Argentina de eso, especialmente en el ambiente artístico. Tipo que, como juegan a ser burros, la gente los aplaude, y después creen que ese personaje del burro no solamente es bueno, sino que es bueno que la gente no sepa nada.
Sí, porque se interpreta como que es más cercano. Ser burro es más cercano, claro, a la gente. Claro. Porque es...
O sea, si los personajes simpáticos son todos ignorantes y los que saben son todos oligarcas, entonces convendrá ser burro. Ah. No es así. Y menos ahora es así. En donde la oligarquía puede acreditar una ignorancia tan perfecta como la de cualquiera. Tenía, eso sí, respeto por la iglesia, dice aquí. Se había enterado de que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo y le puso ese nombre a su propio caballo. Al parecer, solamente él era capaz de montar a este caballo Bucéfalo. Bueno, como puede suponerse, este hombre gobernaba con mucha crueldad. Cada tanto había revueltas, las cuales eran aplacadas en forma muy sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos. Se ve que eran puertas muy fuertes.
No había timbre.
Cerraduras pentágono. Se apoderó de todas las muchachas de la aristocracia en ese mismo episodio de Cochabamba y las sometió a los peores vejámenes. 232 jóvenes de ambos sexos fueron asesinados. Y 274 niñas fueron violadas. Esta es en otra cuenta, evidentemente. Hubo muchos desaparecidos, algunas niñas fueron obligadas a toda clase de humillaciones, las hacían azotarse mutuamente con la promesa de perdonar la vida a la vencedora. Bueno, antes, sin embargo, dice aquí, antes de esta orgía de sangre, Melgarejo había asistido a misa de vísperas. El 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución que, y esto después de unas elecciones que parece que fueron un poco fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Bueno, parece, esto entre nosotros, parece que los constituyentes, a modo de ritual, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Cada uno de los convencionales, me imagino, habrá tomado su lugar en una fila, porque tampoco es cuestión de desorganizarse, ¿no? No hay que andar atropellando
Ir respetando los turnos, por ejemplo, no. Así que cada uno se habrá puesto en su lugar y ante las indicaciones de un maestro de ceremonia habrán procedido conforme a derecho. Como bien sabemos, el 19 de julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Melgarejo era un gran admirador del emperador francés y, fiel a sus héroes, convocó a sus ministros y resolvió declararle la guerra a Prusia.
¿A Prusia?
A Prusia. Y como la reina Victoria, la reina inglesa, no había permanecido neutral en aquel conflicto, también declaró la guerra a Inglaterra. Así que expulsó al embajador inglés, a falta de embajador prusiano, no había. Y lo mandó a la Argentina, al inglés, en un viaje espantoso, ¿no? En la Quiaca, el pobre embajador inglés fue tomado por un gringo loco, lo cual un poco era. Pero por suerte unos ingleses lo protegieron y pudo viajar a Buenos Aires y desde luego aquí fue agasajado y colmado de honores. Después se fue a Inglaterra. Cuando la reina Victoria conoció los desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia como no existente. Después de todo, no hacía más que coincidir con Melgarejo en cuanto a la inutilidad de la frontera. Ahora bien, el general no se contentó con una simple declaración de guerra. El tipo necesitaba entrar en acción. Entonces reunió a unos 3.000 hombres y salió a combatir a los prusianos. Bueno, dejó incluso a Juana Sánchez en La Paz para que gobernara en su nombre. Y salió. Al llegar a Oruro ocurrió una desgracia que lo detuvo. Fue invitado a una jineteada, lo volteó un potro y se quebró un pie. Entonces, obligado a estar inmóvil por un mes, se entretuvo planeando las acciones de guerra contra Prusia. Alrededor de su lecho de quebrado se extendían innumerables mapas. En Antofagasta estaba la flota boliviana, en el Pacífico, ¿no?, que consistía de 3 fragatas. Solo cabían en ellas 600 hombres, pero además no convenía ir por el Pacífico, porque el asunto estaba en el otro océano, desde luego. El Paraguay estaba cerrado, en esa época, saben ustedes. En la Argentina gobernaba Sarmiento, que odiaba a Melgarejo. Quedaba el Brasil. Podían ir por el Brasil, a atravesar la selva hasta Río Grande do Sul. Y se mandaron diplomáticos al Brasil con instrucciones secretas. Y el Brasil aceptó. Pero el embajador del Brasil, o quizá el canciller, le dijo: mire, nosotros aceptamos que usted pase con sus hombres en dirección a Prusia por la selva brasilera, pero la selva es impenetrable, ¿sí? no se lo recomiendo. Para colmo de males, el hueso quebrado del pie de Melgarejo no se soldó bien y lo obligaba a caminar un poco cayorda.
Sí.
Y, de todos modos, vistió a sus soldados con uniformes nuevos, a la europea, les compró unas botas, pero los soldados estaban acostumbrados a ir en patas, así que hubo muchísimos problemas. Melgarejo estudió la situación, se le ocurrió que podía desembarcar en Normandía. Entonces, al día siguiente, pasó revista a sus tropas. El desembarco en Normandía es ciertamente un anticipo de aquella decisión de los aliados al atacar a Alemania, ¿no?, en la Segunda Guerra. Justamente desembarcaron en Normandía. Bueno, pasó revista a la tropa, Melgarejo, y lanzó una proclama, ahí, a los 2.500 hombres reclutados. Dijo: vamos al mar, que es la traición de Dios. Seremos el país más poderoso entre los poderosos. Marcharon, les agarró una sequía, no comían, le vinieron a contar, cuando todavía estaba en plena selva brasilera, que Napoleón III había sido derrotado en los campos de Sedan sin esperar a que ellos llegaran, ¿no?
Y no, claro.
Pero Melgarejo pensó que le estaban mintiendo y siguió adelante. Por ahí llegaron otros mensajeros, 5 en realidad, ¿no?, siempre con la misma noticia. A todos los hizo azotar. Siguió, el 13 de noviembre, recibió otra horrible noticia.
los bolivianos en Londres habían sido expulsados por apátridas y representantes de nada, toda vez que la reina Victoria había declarado la inexistencia de Bolivia. Entonces Melgarejo insistió en declarar otra vez la guerra a Inglaterra. Cuando estaban en plena selva, el 23 de noviembre, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces pegó la vuelta para exterminar a los rebeldes antes de luchar en Europa. Bien, dice, primero vamos a atender este asunto y sí, después volveremos. 28 de noviembre, Melgarejo reduce una vez más a la obstinada Potosí. 400 ciudadanos son fusilados y a Rendón lo colgaron. Y las tropas procedieron al saqueo, a la violación, pero la situación se complicó porque otras ciudades adhirieron a la revolución. Melgarejo se refugió en Tarata, su pueblo natal, y preparó su asalto a La Paz, porque él creía que Juana estaba todavía en La Paz, él la había dejado allí,
sí,
a cargo del gobierno, pero no. En realidad toda la familia Sánchez ya se había ido. Se habían ido al Perú, se habían ido. Las tropas de Melgarejo avanzaron sobre la capital. Él quiso llegar antes de Año Nuevo por Cábala, pero no lo logró. La lluvia se lo impidió. Llegó recién el 15 de enero con un ejército cansado, con solo 210 caballos, porque los otros habían quedado en el camino. Y vino la derrota. La derrota y la increíble huida de Melgarejo a Chile, solo. Allí lo tuvieron como exiliado. Se enteró de que Juana estaba en Lima y la fue a ver con unos pocos dineros que le prestaron. Y ella jamás lo recibió. Se negó a recibirlo. Y su propio cuñado, aquel al que sí, había liberado de la cárcel y había nombrado ministro, lo mató ante la puerta de su casa. Sí. ¿Tiene? Soy Melgarejo. Sale el cuñado, ¡pum! Extraordinario, ¿eh? Una extraordinaria historia, la de Mariano Melgarejo, que fue presidente de Bolivia hasta el año 1871. Después viene, creo que, Agustín Morales, pero no me acuerdo bien. Es patético ese intento de ir a buscar a Juana a Lima y que justamente el hermano que le había favorecido lo matara mientras él trataba de hacerse recibir. Vio como uno va a visitar novias que ya no le pertenecen, ¿no?
Claro.
Se toca el timbre, se hace pasar por un vendedor de aspiradoras, qué sé yo, esas cosas que uno hace y que no debe hacer. Y mucho menos si uno es Mariano Melgarejo, dictador de Bolivia, ¿no? Así que, bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a todas las víctimas de este hombre, muchos inocentes fusilados, ciertamente. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones relacionadas con Melgarejo y hemos encontrado Mano Brava. Es una milonga que escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Así que, adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible.
Qué bárbaro.
Mano brava.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ponía mucho a sus hijas mujeres la palabra, que es un nombre muy lindo de mujer, Victoria. Hay sí, muchas Victorias de ahora alrededor de 40 años.
Totalmente, sí.
Porque era una apuesta de que si la victoria de construir la revolución en la Argentina, el socialismo, no se concretaba en un corto plazo, estaba en el horizonte, y ponerle a tu hija Victoria era una suerte de esperanza también, ¿no? Depositada en quizás otras generaciones, ¿no? O una continuidad generacional.
Sí, si tuviste una hija en los 70 y le pusiste Victoria, hay alguna connotación política ahí.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Vuelve al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. Un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. No participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también vamos a estar acá.
Muy bien.
Terminamos sí, a las 8 de la noche.
Vamos a estar acá. Pero cuidado porque tengo cosas que anunciar.
A ver.
Por ejemplo, nuestro amigo, el director teatral Salvador Amore, está preparando o presenta todos los domingos de marzo una obra que nadie debe dejar de ver. Se llama Walt Whitman en tiempos sin poesía. Y es la primera obra, la primera dramaturgia nacional sobre el gran poeta Walt Whitman, ¿no? Es una obra de Agustín Buzzeffi, que también actúa y es el protagonista, con la dirección, como ya se ha dicho, de Salvador Amore, la actuación de Analia Caviglia, gran estreno, ya se estrenó, pero todos los domingos de marzo a las 20 horas, ¿eh? Ahí en el Teatro Empire.
En el Empire.
Ahí está.
El que tiene forma de huevo.
Bueno.
Sí, que está ahí en Hipólito Yrigoyen, casi callado.
1934.
Frente al Congreso de uno de los...
Así es. Nadie debe dejar de faltar a esta hora, que está todos los domingos, a las 8 de la noche. Bueno, fantástico.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Socorro, se me prende fuego la casa. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las personas para que eviten el fuego, el peligro de incendio. Y esto es un informe hecho por Emilio Berenstein, que es el director de bomberos de Bélgica.
uno de los mejores del mundo.
Un gran bombero reconocido en todo el mundo.
¿Y cómo se lo reconoce un bombero?
Por las acciones en distintos incendios, fue uno de los que mejor actuó.
El que más apagó.
Uno de los que más incendios apagó. Pero en realidad, como dice el propio Bernstein, el mejor bombero es el que ayuda a prevenir.
Y bueno, pero no se le nota que es buen bombero. No se le nota.
Sí, es buen bombero porque consiguió que no hubiera incendios.
¿Y cómo sabemos que lo consiguió?
Prefiero, dice Bernstein.
Sí.
Dice, prefiero que no haya incendios.
Bueno, está bien. Pero ¿cómo se verifica eso?
Muy bueno.
Por ejemplo, en Bélgica
es así,
está...
Es así, Bernstein. Uno le parece que va a decir una gran frase y no dice nada.
En Bélgica, por ejemplo, Bernstein es tan buen bombero, como dice usted, que previene todos los incendios, que no se ha registrado ningún incendio. Y, por ejemplo, en Ecuador hay otro bombero que apagó 168 incendios.
Claro, pero esto es la misma casa, ponerlo.
Claro.
Bueno,
no.
Quiere decir que ahí nadie aprende nada.
No quiere decir eso. Quiere decir que es un gran bombero.
Bueno.
Porque apagó el 168.
En todo caso, ha redactado un libro... Bernstein, que es
Emilio, con todos los consejos, toda la sabiduría de tantos años.
Sí, hay que ver si sabe apagar, consumado el incendio. Hay que ver si sabe apagar.
Y baja un poquito el tonito.
Mucha teoría. Yo soy uno que está en contra.
¿Qué incendio apagó usted?
Bernstein fue un gran bombero y es un gran escritor. Escribió el libro
ese. Señor, no le digo
si
que
las
no.
mangueras hablan. Bien, en la cocina, señora,
Sí.
Quédese en la cocina cuando fríe.
Claro.
Sí.
Claro, no ponga unas cosas a freír y se vaya a atender a su amante a la habitación.
No.
Si va a salir, apague el fuego.
Sí.
O si va con su amante a la habitación, dice, para que...
En todo caso, comemos el huevo frito después.
Claro. Use mangas cortas para estar con su amante.
Sí.
No.
Ah, no. Al cocinar, porque si tenés mangas largas te cuelgan.
Claro.
Y es ahí donde te agarra fuego y no te apagás más.
La gente que cocina con poncho, por ejemplo,
es
peligrosísimo.
Puede pasar.
Es muy peligroso, señor.
Sí, sí. Pero a veces cuando uno está con el amante y se pone algo, prende un poco de fuego, vamos a hacer un té o qué sé yo.
Sí.
Y dice, bueno, me pongo el poncho para ir hasta la cocina.
No,
y ahí es donde
se ve
uno es el artífice de su propia desgracia.
¿Pero qué va, desnudo?
Desnudo con el poncho.
Con el poncho, pues.
Sí. Y a mí me gusta, dice el tipo que está ahí tirado, me gusta cuando estás desnuda con el poncho.
Sí.
Dice el tipo, con un ojo a medio cerrado.
Cantate una zamba, le digo.
Bueno, por favor.
Después... Instale, primero, mantenga a los niños alejados del guiso, ¿no? Bien.
Sí.
Instale parrillas por lo menos a 3 metros de la pared y de la barandilla de la terraza. Claro, no sea cosa que se le caiga un asado a la calle.
Ah, no.
¿Cómo va a poner la parrilla en el balcón?
No sé.
Y sí,
pero ¿cómo veces... no la va a poner contra la pared? Que la pone en el medio.
Pero mira que a veces ahora...
Mira si tiene inclinación los chorizos, la morcilla van rodando y van cayendo abajo.
Claro, te cae una morcilla incandescente.
Usted vio que ahora se construye en las ciudades como Buenos Aires, en espacios muy reducidos...
Y hay departamentos ahora que están promocionando de 2 metros cuadrados.
Bueno, no sé si 2 metros cuadrados. Pero se renuncia al bidet, a muchas comodidades.
Sí.
Pero no se renuncia a la parrilla. Entonces,
no.
¿Qué sucede? Ponen las parrillas en los balcones y la chimenea, como no hay lugar, es la chimenea de todo el edificio. Entonces, si está haciendo un asado el del tercero y usted está en el quinto...
Sí.
Le revienta...
Le sube toda la choriciada.
Claro.
Y así hasta arriba.
No,
entonces, ¿qué por ese acuerdo?
Pasa también en esos mismos casos... es cuando la parrilla está pegada a la medianera.
Claro.
Bueno, también, esto se usa mucho.
Y del otro lado, hay un tipo en un departamento que tiene ahí la pieza, duerme ahí.
Sí, bueno, pasa.
Sí.
Por ahí un día se le empieza a derretir el cuadro que tiene.
Sí. No, pero usted siente esa pared.
Caliente, la siente caliente.
La siente caliente y usted tiene que actuar, decir, bueno, cruza, vea a qué altura está... Si toca timbre, le dice, mira, pongámonos de acuerdo.
¿Y dónde quiere que ponga la parrilla? Adelante.
No,
la puse en el fondo.
¿Sabes qué pasa? hay gente como vos que no puede tener parrilla. Es así de sencillo.
¿Por qué?
Se lo tiene que ir a comer a otra parrilla. Porque en el...
La ley es para todos iguales, querido.
Sí, la ley...
Todos podemos tener una parrilla.
Sí, pero los departamentos no, querido.
No hay ciudadano de primera y de segunda.
¿Quién es?
El vecino de al lado. Silencio, sí. Por favor.
No, bueno, pero...
A mí...
¿A usted les calienta la pared o no?
No, a mí no me la calienta nadie.
Bueno, entonces...
Siento que soy del otro lado, no sé.
Ah, bueno, pero entonces... ¿Para
qué? No, pero yo me tuve que mudar aquí... porque sí. Vivía al lado de una pizzería.
Ah, bueno, eso es peor, ¿ves?
Entonces,
ahí está.
Eso era un horno de pizzería profesional. Tenía más o menos la temperatura de la superficie del sol.
Ah, bueno, ahí
es. 6.000 grados.
Y sí, es una locura.
Y las 24 horas he prendido. Eso es un problema.
No, y yo tengo el problema.
Yo prendía los cigarrillos poniéndolos contra la pared.
No. El espiral. No, imagínese que...
Yo hago un asado por semana,
pero,
por favor.
Pero queda caliente cuánto tiempo eso? No, no lo hace una vez por semana, porque está caliente todos los días, está caliente esa pared. No.
¿A qué se refiere,
señor? A la pared, no se puede estar.
Bueno, al fumar, atención,
sí.
Al fumar.
Sí.
Fumar afuera de la casa y apagar bien las colillas.
Sí.
Sí, bien, la pisa, tiene que pisarla muchas veces... O, lo mejor, mojarlas con agua.
Eso está muy bien, ¿eh?
Sí.
Ahora, si no consigue agua, la escupe, señor. Agarra la escupe...
Bueno.
Y espera que
porque
se
apague. Porque la brasa del cigarrillo, sí. Si uno la pisa, se convierte en muchas brasas.
Sí. No se apaga, ¿no? Lo
eso
mejor,
es una maravilla.
Hasta que usted no la escupe, no claro. Se apaga.
Y ahora, ¿usted cómo la escupe? Llegado el caso, ¿no?
Sí.
Desde cerca.
Pero yo, ¿sabe qué?
Porque creo... si lo haces desde muy lejos.
No le emboca.
No le emboca.
No, pero no. ¿Sabe lo que conviene? Lo que... Yo lo que recomiendo
sí.
Es no escupirla directamente, ajá. Sino escupir una superficie plana y sobre esa escupida mojar la colilla.
Sí, muy bien.
Sí. Para algo sirve la radio, ¿viste? Dicen que no es cultura, que no enseña nada. Bueno.
Lo que le quiero decir es que yo tengo una costumbre desde siempre, que para mí es uno de los grandes placeres, que es el cigarrillo en las buenas noches. Me meto en la cama...
¿Usted quién es? ¿Usted es una señora?
Yo soy el vecino, el que...
Ah,
el,
sigue
el que
siendo
hace
el vecino,
asado.
Está bien.
Bueno.
El de la parrilla.
El de sí. La parrilla. Me acuesto en la cama, me tapo hasta el cuello y fumo un último cigarrillo.
Tenga cuidado, porque
bueno,
¿qué es lo que pasa?
No, a veces me quedo...
No hace falta que yo se lo diga, ¿no?
Estoy cansado.
Se queda dormido.
Claro. Me relaja tanto el cigarrillo, se me cierran los ojos y de repente decía...
Bueno, pero eso es muy peligroso lo que está diciendo.
Pero muy peligroso.
Si lo ve el bombero...
Y duermo boca abajo encima con el cigarrillo prendido.
Acá dice...
No le voy a preguntar por dónde fuma.
Tampoco hay que fumar. No va a tirar la ceniza del pucho, no lo va a tirar a la basura.
No,
porque le agarra
le prende
toda
todo.
La podredumbre que usted tiene.
Y sí.
Bueno, y dice, si en un hogar usan oxígeno, no fume.
¿Cómo?
Y en mi casa se usa oxígeno.
No.
Más que nada para respirar.
No.
El oxígeno ¿cómo? En tubo, el oxígeno
claro.
Creo que
¿tubo?
Usted compra los tubos de oxígeno.
Sí.
Que se vende para la gente que está internada
sí,
o que lo necesita. Y usted no puede estar fumando
no,
a la
de eso.
Ah, yo pensé que la gente que usaba oxígeno al respirar.
No, sí.
Claro. Ese no explota, ¿no?
No, si no, andarían explotando los fumadores a cada rato.
Bueno, desde luego no fume la cama, como dice el señor. Pero, cuidado, al usar chimeneas o estufas de leña,
sí.
Primero hay que inspeccionar y limpiar las tuberías de las mismas y todo eso. Y después no permita que sus hijos crean en Papá Noel.
¿Por qué?
Claro.
Porque va a tener que tirarse usted por la...
No, por eso no, porque el niño quizás se meta por la chimenea.
Claro, sí. Para ver si viene Papá Noel.
Yo justamente, aparte de la parrilla, tengo un hogar a leñas.
Y bueno,
hay que enseñarles a los niños que el fuego es una herramienta y no un juguete.
¿Es una herramienta?
Mire que el fuego no es un juguete.
Sí.
Sí.
Mire, señora, cuide a su hija, todo
sí.
Eso. ¿Cómo va a ser un juguete? ¿Y cómo va a ser una herramienta también? Es niño, el fuego es un agente físico.
Bueno, no sé si el niño entiende eso.
Sí, guarde fósforos y encendedores
fuera de su vista y alcance, me refiero a los niños.
Sí, claro, claro, claro.
No deje a los niños sin supervisión cerca de cocinas encendidas o velas prendidas. Por ejemplo, no lleve a los niños a una procesión.
Y bueno, no, pero por ejemplo, si se corta la luz y prendió las velas en su casa, el chico va a estar con las velas prendidas.
Aparte de llamar la atención.
Pero no hay
chico.
Que dejarle que jueguen con las velas, claro. Que metan el dedo, a ver cuánto aguantan, nada.
Y pero eso lo hacen los chicos.
Que se tiren harina en los espacios interdactilares.
Sí, ¿qué hace?
Que se le queden los dedos pegados.
Sí. Ah, la cera, la cera, sí.
No es para jugar.
Ahí bueno, está. Pero los chicos hacen esas cosas,
¿no? Otros consejos.
Yo vi en una película, discúlpenme, que estamos en confianza, somos vecinos, ¿qué problema hay?
Sí, el problema ya tenemos, no, ya bueno, le dije cuáles son los problemas.
Vi una película que había una pareja.
Ah, la vi.
Y que la mujer con la vela le tiraba las gotas de...
Pero eso lo hacían, digamos, per piacere.
Eso...
Si me permite decir la frase.
Eso lo ve antes del cigarrillo de la buena noche.
Sí,
ya vamos perfilando.
La amiga decía.
Y duerme boca abajo después.
¿Qué problema hay? Soy soltero y vivo solo.
Está bien, bueno. Yo no le digo. Está muy bien.
Sí, pero no se detenga, siga contando.
No, lo que ocurre y que nos ha enseñado el cine, porque el cine nos ha enseñado el amor.
Sí,
sí, sí. Yo antes no sabía.
Pero bueno.
Hasta que empecé a ver las películas de Campanella y nadie, no me para nadie.
No, porque usted ve Un hogar a línea y El hogar a línea...
¿Es una película?
No, señor. El hogar a línea invita a... Bueno, señor.
Somos personas grandes, ¿no?
Ya que estamos en confianza.
Claro, usted dice, Maggi tiene una alfombra delante del hogar a leña.
Sí.
Viene su amante, su novia, no sé, ¿quién puede ser?
No, está bien, yo no lo sé.
Sí. Y ustedes se tiran ahí desnudo, arriba de la alfombra, y tiene que ser en invierno, ¿eh?
Sí, en invierno.
Porque usted le dice a su novia, en enero, le dice, vení, vamos a tirarnos adelante del horno prendido, y si usted está loco.
Claro, sacate el poncho.
Es bueno cuando se escapa una chispa y le agarra fuego a algún lado.
Bueno, es peligroso eso, ¿por qué?
Sí, un amigo mío casi se quema vivo.
Bueno, lo que pasa es que hay gente que tira al hogar a leña, por ejemplo, las bellotas.
Sí, ah, sí. Mira vos.
Bueno,
que eso es la misma situación.
No, bueno, no. Le hace humo. La bellota.
La famosa bellota de humo.
Le hace humo y al rato empieza a hacer. ¡Pa, pa, pa, pa! Y eso.
Son las bellotas.
Son las bellotas que explotan, combustionan de una manera que genera este estruendo y larga brasas.
Sí.
Entonces usted está con el. O usted, que está boca abajo.
Claro.
Con el cenicero hacia el cielo y llega todo.
Y
llegan las brasas.
Así usted se ha prendido fuego muchos barrios enteros. Y empezaron a explotar las bellotas.
¿Todo por eso?
Bien, dice. Mantenga los líquidos combustibles e inflamables lejos de las fuentes de calor.
Claro.
Sí, por supuesto.
Yo, por ejemplo, tengo un carrito con bebidas alcohólicas.
Como Fernando Bravo.
Sí, sí.
Tiene dos ruedas y una manija y yo puedo llevar el carrito donde quiera.
Su casa. Que dice, ¿eh? No siga describiendo su casa, por favor.
Bueno, este muchacho, Emilio Berenstein, el jefe de desarrollo técnico de la Academia Nacional de Bomberos, nos da algunos consejos de cómo reaccionar en caso de que ocurra un incendio en nuestra casa.
A ver.
Y acá dice lo que usted oyó antes. Lo más importante es la prevención, dice Berenstein. Muchos de los incendios son producidos por el descuido de las personas, por desconocimiento, por falta de manutención del sistema eléctrico, y todo eso. Este hombre dice, cada artefacto debe tener una instalación adecuada, y contesta preguntas. Una señora le dice, ¿y qué pasa si estoy cocinando en la sartén y de pronto se incendia y el fuego llega a la cocina? ¿Cómo tenemos que reaccionar?
Tirar agua. creo que es lo primero.
No, pero el agua a veces es peor, señor.
Es lo peor, dice.
Claro. Bueno.
Dice Bernstein. El agua es el agente extintor de incendios más utilizado, pero no siempre es recomendable utilizarlo.
No, no de todo.
Dice sobre... Bernstein, rascándose contra la pared.
En algunos casos se usa arena, tirar arena.
Sí.
¿En qué casos?
Cuando está cerca del mar el incendio.
No.
En la playa, sí. Bueno.
Es el incendio eléctrico producido por la electricidad.
Dice, no debe usarse agua cuando haya aceite ardiendo, porque esta...
¿Cuál?
Esta. Se evapora muy rápido y salpica aceite encendido en todas las direcciones.
En todas partes.
Nos morimos todos como...
Y bueno.
¿Como qué?
Como ratas.
Como ratas.
Bueno, por eso es la lección de la papa frita.
Ah, sí.
Bueno, vio que cuando usted... Bueno. Que cuando hace papas fritas, la papa frita hay que secarla bien en un repasador, cuando está cruda y cortada.
Sí, porque nunca vio los repasadores que hay en casa.
No pone la papa en el agujero del repasador, alrededor de los agujeros. Entonces le seca, porque si no le empieza a explotar como las bellotas. ¡Pa, pa, pa!
Mi familia está en peligro. ¿Cómo los ayudo? Pregunta otra señora a Bernstein. Y dice Bernstein. Cuando el lugar está incendiado...
¡Ay, qué afectado!
...y necesito salir lo más rápido posible, la recomendación...
¿Qué?
Por favor, Bernstein, es un tema serio.
Mirá lo alberga, bueno, ¿eh? ¿Cómo se venía?
Es salir...
Sí.
Sí.
...agachado.
Ah, sí.
Dice, incluso gateando.
Sí.
Porque hay mayor visibilidad para avanzar
sí.
cuanto más bajo está usted.
Sí, el humo, esa excusa la escuchamos tantas
veces. Y el aire más fresco.
Sí, claro. Sí.
Sí, yo cuando salgo a pasear en verano, digo, ¿por qué no andamos agachado que el aire es más fresco? Agáchese.
No de tantas explicaciones, haga lo que quiera, que el mundo es ancho y ajeno.
Bueno,
yo justo vi una película.
Sí. dice, la mejor forma de proteger a alguien, finalmente,
sí.
es sacándolo rápidamente del lugar. Si, ya sea por fuego o humo.
Y sí, ¿quién iba a dejar?
50 kilos y tengo que sacar a mi abuelo que pesa 100 y está inconsciente,
sí.
hágaselo tal.
Aproveche la oportunidad, sí.
Usted siga agachado y pase de lado.
No. Oh, está el abuelo ahí tirado.
Pesa 100 kilos con el freno y la montura, el abuelo.
Aunque sea, llévelo.
Y además es inconsciente. Pero está ahí con las patas abiertas.
Pero fue culpa suya, que fue con su amante a prender el fuego con las bellotas, con el poncho.
Mi abuelo es el loco de las
bellotas. Le junta las manos bien pegadas al cuerpo y las piernas. Y lo lleva rodando.
Esto dice, cuando se trata de abuelos de gran contextura, sí. se pueden envolver en una fresada y arrástrelo por el piso.
¿Pero qué? ¿Un bicho malo?
Cuando lleguen los bomberos, déselo.
No, déselo, no, señor.
¿Cómo lo voy a llevar arrastrando? Si vivo en un cuarto piso, tengo que por la escalera, ¿cómo lo llevo?
¿Quiere tirarlo?
No, pero los mismos bomberos hacen eso, tienen estas mantas semífugas metalizadas.
Sí, traen ellos hasta que no vienen.
Claro, pero se lo envuelven igual al
que... Sí, hay uno que es el que envuelve a los abuelos.
No, señor.
¿Y a dónde está el abuelo que había que envolver? Bueno, eso es todo lo que quería decirle. Y saludamos a nuestro querido amigo... Emilio Bernstein.
Muy bueno el informe, realmente mucha claridad sobre este tema.
Bueno, sí, la verdad que sí. Vamos a hacer una breve pausa, incluso el bombero que tenemos aquí
sí.
va a hacer un simulacro, un pequeño simulacro.
O una suelta de mangueras.
O una suelta de mangueras.
Sí, que puede ser.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Vuelve al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. Un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. No participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredito.com.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar acá, a las 8 de la noche.
Bien, hay algunos mensajes, ¿eh?
A ver.
Dolina, vinimos a ver el programa con un amor prohibido, aprovechando que acá al oscuro no se ve nada.
No se ve nada.
Le piden al sordo la blusa azul. Desde General Madariaga vinieron.
Bueno.
Hola, Vengadores. Somos Cristina y Matías. Vinimos desde la ciudad de San Luis. Y es la primera vez que están aquí, ¿eh?
No digas,
así que bueno, bienvenidos. Y hay gente que pide que vuelvan los mates de...
los mates de la radio anterior.
Lo único que había en esa radio era mate. Bueno, bueno, si quiere llamar al maestro... Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, sin nombre, Manuel Morengua, el señor Maradina, la Codolina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico,
Ale. Muy bien, maestro, le piden un tema de los Rolling Stones, Simpatía por el Demonio.
Bueno, está bien.
¿Tiene ahí la percusión?
Va con percusiones.
Sí,
con maracas.
A ver, vamos a corregir un momento. Ahí vamos. 3 y...
Please allow me to introduce myself. I'm a man of world and days. Been around for a long, long year. So many men gone away. I was proud when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Hey, made him sure the twilight washed his hands and seen his face. And I thought it was time for a change.
on the crown as minister. Anastasia, screaming pain.
Maestro, aquí le pide a Silvia, le pide la traicionera, que es un...
Traicionera.
Sí, traicionera. ¿Es?
¿Era eso?
Y mi madre debe ser.
Un ciego con una pipa, limosna pidiendo más. Rascando el ciego una viola y tarareando un gotán, la piba con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimera para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos barrios recuerda a su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué bien!
Muy bien, para el amigo Julio de Veraza, Tegui, calculo, es Blackbird.
¡Ya!
His broken wings learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sad nights and learn to see.
dark night.
Marta pregunta si vino el indio, si anda en la zona.
Sí, sí, está bastante cerca, está viniendo.
Ah, está, las adyacencias.
¿El indio?
Sí, bueno, atención, ¿eh? A ver el polvo. No, ¿eh?
¿Viene?
No.
A ver, espera que está.
Ok.
Ah. ¡Oh!
¡Ey, ey!
Le falta.
¡Vamos, ah, sí! ¡Oh, dos, tres, y!
En blanca noche, tengo ganas de tu enemigo. El muy verdugo se me ha distinguido. La noche de cristal que se hace en ecos. No lo soñé.
Momento que la guitarra estaba afinada en modo
está rebelde,
fogón.
Está rebelde, ¿eh?
Afinando en radio, nuevo programa de AM750. Muy bien, luego de haber sido ofrecida en los mercados de Estambul a un precio que nadie pudo pagar, retorna al país la trompeta de Gillespie.
Muy bien, mejor que nunca.
Muy bien, con todo el swing.
Había pedido Misty.
Sí,
Misty.
Bueno.
Si quieren, hacemos en virtud de el jazz que suena a todo el mundo, Walter Nelson Mann.
¿Cuál era?
Perfecto. Pa, 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 da, pa.
Ah, es.
No, pero con el saxo.
Saxo.
¿No?
Sí, señor. Ese mismo. ¿Va? ¿Todos listos?
Todos listos.
Perfecto.
¡Un, dos, tres!
Noche los esperamos, Venezuela.
¿Con qué nos retiramos? ¿Con qué nos retiramos? Perdón. Perdón que hable encima.
Encima de su hermano.
Usted tiene suerte.
Habráse visto.
No se sabe.
Liverpool. Bueno.
Bien.
Vamos. ¿En fa? En mi.
Bueno.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
A M750 desde tu celular, entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
vida. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM 750. Una señal.
Escuchar AM750 desde tu celular, entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Vuelve al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de renta y grano. Un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de renta y grano. Participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredito.com.
La vuelta al cole empieza en YPF. Porque con tu carga de Infinia, tu compra de lubricantes en Lyon o tus consumos en Full más 2.600 kilómetros Serviclub o 260 pesos, te llevas un kit de útiles escolares. ¿Qué estás esperando? Pasa por tu YPF más cercana y aprovecha esta promo sobresaliente.
Atención La Plata, La Plata. Llegamos junto a la gran Bibi Tonelier para la primera función del año de Vienen por Todo, Más Gente de M. Donde en el lugar de siempre, en la casa de Oscar. ¿Cuándo? El sábado 23 a las 21. ¿Dónde es la casa de Oscar? En la calle 22, número 1383. Anda consiguiendo tu anticipada con descuento en boletería de lunes a jueves de 15 a 21... o llamando al 15-555-4366, 15-555-4366. ¡Vamos, que falta menos! Mientras tanto, a seguir resistiendo con humor con dos horas de risas y catarsis que hacen bien. ¡Te esperamos!
Hay un 750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Motor. Una señal. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.